Felagüen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, Javier Robles Andrade. Por allá, por Ronda. Enredando, muchos años enredando. Alto, con gafas, pero sobre todo muy dinámico. Buenas, Javier.
Buenas.
Muchos años, ¿no? Liando la manta, que se suele decir, ¿no? Buscando...
Pues, sí, podemos hablar ya de... Pues mira, desde los 18 que me entró ese venenillo de la inquietud hasta los 54.
¿Son unos cuantos?
Sí, son unos cuantos años.
Y decirle a Javier Robles Andrade Diamantino García, ¿qué es? ¿Qué significa decir ese nombre?
Uf, es una persona íntegra, una persona que me abrió mucho horizonte y sobre todo un amor a los que menos tienen, a las personas más marginadas del campo andaluz.
De alguna forma, Diamantino abrió un camino, ¿no?, dentro, digamos, de la concepción de fe liberadora, ¿no?, en Andalucía, ¿no?
Sí, sí. Diamantino es uno de los pilares, de los faros que nos ha iluminado en ese catolicismo tradicional y trasnochado de lo que supuso el anterior régimen franquista. Y era un hombre que traducía a nuestra historia todo lo que significa el mensaje de liberación que propone el Evangelio.
Una, cuando allá por mediados de los 90 se instala por cuestiones, normalmente son de ese tipo, ¿no?, emocionales, puede haber otras, de repente descubre a una Mariola, a un Javi, a un bullicio de cantidad de comunidades que desconocía, que estaban comprometidas en política por la Málaga de aquellos años, un contexto, bueno, de mucho meneo, ¿no? ¿Cómo viviste tú los mediados de los 90, ¿no?, en aquella Málaga, en su provincia, en su conjunto?
Sí, era en aquel entonces una forma de ir contracorriente que incluso hasta hoy te podría decir que nos sentimos pocos, pero como yo suelo decir siempre, muchos pocos. Y digo que íbamos contracorriente porque el cambio de las actitudes de las personas y sobre todo la ceguera política que teníamos y que yo sigo diciendo que hoy padecemos un analfabetismo político porque no sabemos leer los acontecimientos diarios de nuestra vida y tampoco sabemos escribir qué significaría hacer una actuación emancipadora de este sistema capitalista, pues por eso digo que es ir contra corriente. Indudablemente aquella experiencia con aquellas personas, pues me iba cuestionando, digamos, todo lo que había sido mi práctica anterior, ¿no? Porque es un constante estar dispuesto a dejarse interrogar por la realidad que tú ibas viendo y sobre todo por lo que las personas te iban planteando.
Y en un momento concreto, Enrique de Castro nos va convocando a todas pasito a pasito con la habilidad típica de él cuando está con ganitas y un poco enfadado ya con el mundo, y nos planta en Córdoba, no solo a él, pero bueno, fue el artífice, digamos, con aquella iniciativa de Estamos hartas de tanto mamoneo, 1999, mes de octubre. ¿Recuerdas aquellos 7 días de lucha social en Córdoba?
Sí, sí, eso ha significado, en mi vida ha significado un tiempo que no lo olvidaré, porque fue una semana de lucha social en la calle. La calle que, por otro lado, muy pocas veces se toma y nos pronunciamos. Y aquel ir y venir de actuaciones concretas que se tomaban en asamblea, el agruparnos en grupos pequeños para hacer esas actuaciones que, como os comento, se decidían en la asamblea, aquello a mí también ha sido una experiencia que guardo gratamente, porque cuando estamos haciendo actuaciones, no solamente hacemos actuaciones de cara hacia el exterior, yo entiendo también que es de cara hacia el interior de una. Y por eso aquello me fue consolidando en una opción que yo ya llevaba años que empecé a caminar.
Luego viene el 2002, contra la Europa del Capital, Sevilla, final de presidencia europea, época Aznar, decretazo con la pretensión de erradicar el PER, popularmente conocido, ¿no?, la ESA. ¿Cómo viste aquellas movilizaciones de Sevilla, no?
Pues siempre cuando he participado y he sido uno más en dar respuesta a lo que el capital nos va dictando diariamente, siempre me he sentido más persona, más ciudadano y en ese momento más coherente con los principios que he ido descubriendo. Desde la entrada nuestra recuerdo que veníamos de Málaga capital, íbamos 4 en un turismo, y ya la dificultad que nos puso la policía para entrar en Sevilla, porque no permitía que las manifestaciones se fuese aumentando por el número de personas que por toda la entrada a Sevilla llegaba, esa dificultad ya empezaba a aumentar la rabia que tú llevabas por dentro, porque tú decías que tenías derecho a unirte a la rabia de otras compañeras y compañeros que estaban en Sevilla, protestando, pero protestando organizadamente y colectivamente contra el gran capital.
Bueno, se permite a veces la libertad, ¿no?, de lanzar evaluaciones, hasta calificar situaciones, porque resulta incomprensible, porque lo desconoce. ¿Por qué es tan difícil unirse los colectivos sociales en Andalucía? ¿Hay alguna razón especial?
La verdad que es la pregunta que me hace, nos la estamos haciendo, o sea, me la hago personalmente y nos la estamos haciendo muchos colectivos. ¿Por qué es tan difícil? Cuando estamos viendo que los capitales cada vez más se están uniendo, y ahí está su fortaleza precisamente contra la ciudadanía. Yo no sé si es porque cada colectivo queremos, digamos, que permanezca en pie nuestra impronta, pero yo creo que es un gran obstáculo que tenemos planteado y que tenemos que seguir buscando la respuesta. Constantemente me junto con otros colectivos precisamente para ver cómo damos respuesta, pero desde la realidad, no desde la teoría, en actuaciones concretas ante respuestas que tenemos que dar a problemáticas que nos va planteando el gran capital.
No hace mucho nos encontramos en Cortes de la Frontera en el encuentro de Plataforma Rural, ¿no? ¿Qué ha significado para vosotros, Javier, Plataforma Rural?
Pues Plataforma Rural ha venido a ser Lo que en un principio, con la pregunta que tú me hacías, ¿qué significaba Diamantino? Para mí, uno de los aspectos que influyó Diamantino es sembrar en mí esa pasión y esa defensa de lo que significa el mundo rural. Y Plataforma Rural es una organización de colectivos, de asociaciones, para luchar por un mundo rural vivo. El capital decidió hace ya mucho tiempo que el mundo rural se tenía que reducir lo que era el sector primario a un 5%, lo ha conseguido, y el mundo rural con respecto al mundo urbano tiene mucho déficit, pero también tiene una proyección que hoy no tiene el mundo urbano. Hoy el mundo rural se puede decir que tiene futuro, y las soluciones precisamente, por ejemplo, al tema de la alimentación, está en el medio rural. Y Plataforma Rural ha significado y significa mucho para mí, para los colectivos nuestros de la Serranía de Ronda, porque precisamente es una manera concreta de dar respuesta a la pregunta anterior que me hacía. Defendiendo cada cual su independencia, su autonomía, sin embargo, nos reunimos cada dos años en foros. Este que tú hacías mención de corte era el séptimo foro de Plataforma Rural, para hacer actuaciones concretas. Y este foro séptimo de Corte de la Frontera, ha venido en nuestra agenda de trabajo lo que ya adquirimos en Teruel, que es organizar la soberanía alimentaria en las comunidades donde del Estado español, donde tenemos gente que están trabajando desde Plataforma Rural.
Serranía de Ronda, ¿qué pasa en la Serranía de Ronda para que salgan tantas iniciativas de la llamada economía rural, de, bueno, universidades? ¿Es el clima, es la montaña, Benalaguría? ¿Por qué es tan famoso como iniciativas que surgen con facilidad de ese entorno?
Pues mira, siempre se dice que las montañas nos sirve a las personas que vivimos en el medio rural para que nuestra mente no tenga un horizonte muy a lo lejano. Nuestro horizonte es lo que nos marca la montaña, como si no existiese más allá. Pero es cuestión de atreverse a llegar a esa montaña que nos rodea, la Serranía de Ronda, subir a ella y ver que hay otras montañas, que hay otro horizonte. Cuando esto se descubre, y sobre todo cuando lo descubre en un colectivo, te puedo asegurar que la visión que se tiene es una visión global, pero desde aquí lo local de la Serranía de Ronda, y una vez que esto tú lo descubres, es un proceso que no se para, que estás constantemente caminando, y de ahí esa cantidad de iniciativas que surgen. Precisamente surgen tantas iniciativas porque nuestra Serranía de Ronda, como el resto del mundo, está siendo atacada por el capital. Y aquí hay luchas concretas. Una que hemos tenido en Cueva del Becerro, un pueblo que está a 20 kilómetros de Ronda, es precisamente luchar contra un proyecto que los merinos, que es la construcción de dos campos de golf y 800 chalets para gente multimillonaria, precisamente sobre un acuífero que da agua a unas 10.000 personas. Ha sido el primer pueblo que ha organizado una huelga general por un motivo de urbanización. Ahora tenemos otro, porque el capital no para, el ansia de ganar dinero no para, y ahora han sacado a concurso una autopista desde Ronda a San Pedro, a la Costa del Sol. Una autopista prácticamente que las quieren hacer casi recta para que en 22 minutos nos podamos poner de Ronda a San Pedro, a la Costa del Sol. Y siempre los territorios están al servicio del gran capital y olvidan, entre otras cosas, que nosotros tenemos un capital natural que vale mucho más que todo el dinero envenenado que mueve pues lo de siempre, el sistema financiero y las grandes multinacionales.
Pero Javier Robles Andrade, una persona que como que se quita un buzo, se pone otro y de repente derechos humanos es otro espacio también de implicación, de lucha. ¿Cómo está
sí,
realmente?
Derecho humano precisamente estoy en él precisamente por Diamantino. Diamantino hace 20 años ya, más de 20 años, que vio la necesidad de organizar los derechos humanos aquí en Andalucía, pero no como como están funcionando siempre los derechos humanos desde los despachos. Él tenía muy claro, puesto que esa era su manera de hacer política, que los derechos humanos había que hacerlo desde la calle, había que proclamarlo con la gente que precisamente tienen negado esos derechos y había que acompañarlo y luchar por estos derechos humanos. Y Diamantino, los que lo hemos conocido, era un hombre con unos principios que era muy difícil no dejarse arrastrar, y sobre todo cuando uno tiene y siente hambre y sed de justicia, es muy difícil mirar para otro lado.
De alguna forma también hablar de derechos humanos, de alguna manera, recordando a Paulo Freire, es hablar también de universidad popular, ¿no? O sea, ¿cómo es el proceso?
Es universidad rural, porque universidad popular es un movimiento que también, eso no lo recuerdo ahora exactamente cuánto año, sí recuerdo que cuando yo subía a Madrid por el movimiento de cristiano de base, allí me enteré de que estaba en los comienzos las universidades populares y pensé que era una idea interesante, una manera en aquel entonces, no hoy, de hacer cultura desde abajo. Y aquella idea las traje aquí a Ronda, mi ciudad, pero al igual que ha pasado en otras ciudades, pues ha sido embullido por el mensaje neoconservador que tenemos. Entonces la universidad rural sí ha surgido de la necesidad de ver que estamos ante la última generación de hombres y mujeres que saben lo que es sembrar y saben lo que es decidir qué comer y dónde plantar y cuándo hay que hacerlo. Y pensábamos que eso era como una biblioteca que si se, por lo que sea, se queman los libros, se pierde toda la sabiduría que hay en esos libros. Y estas personas cuando están muriendo, se está perdiendo mucha sabiduría y se está muriendo precisamente la sabiduría que es la solución a la crisis alimentaria que hacía mención anteriormente. Por eso la Universidad Rural Paulo Freire nace de esa necesidad de decir estamos ante la última generación porque ya la siguiente del campo hemos huido, porque ya el capitán se encargó de decir que la gente que vivía en el campo eran gente cateta, gente atrasada, y que donde estaba el progreso y la civilización era en el mundo urbano. Y le hemos denominado Paulo Freire porque Paulo Freire ha sido un pedagogo brasileño de educación popular y sobre todo una educación liberadora, transformadora. No se trata de saber más para saber más, se trata de transformar nuestras realidades, ni siquiera cambiarla. Es una transformación, a mí me gusta decirle revolución, que por eso en nuestro primer encuentro de la Universidad Rural decíamos que no era difícil lo que pensábamos a dónde había que ir. Lo difícil estaba desprendernos de la idea vieja que el sistema ha metido en nuestras cabezas y en nuestros corazones.
De alguna manera decíamos, no hace mucho, tiempos de crisis, tiempos de lucha. Sí escribíamos cositas como hace 2 años sobre ello. Pero, ¿dónde están las luchas? ¿Qué sucede con las luchas? ¿Por qué no se dan como las esperábamos?
Bueno, yo creo que ha sido una guerra, una guerra, ha sido un combate entre, digamos, el camino por donde nos quiere dirigir el capital y ese otro camino que hay, lo que yo decía, no una minoría, sino muchas minorías extendidas por todo, al menos a nivel nuestro estatal, por todos los rincones del Estado español. Esa lucha, desde luego, es muy desigual porque el poder de uno no es el poder de, de los otros, y tenemos la sensación, yo leía hace tres días un trabajo que ha sacado Ramón Durán, y me ha sorprendido mucho que él llega a una conclusión de que en los tiempos actuales de una tremenda crisis, la ciudadanía tenemos muy poco que hacer. Y para mí Ramón Durán es una persona que sé que lucha y se quiere enfrentar a este capital. Y sin embargo, esa conclusión tan tremenda que hace me ha llamado la atención. De todas formas, creo que estamos en tiempos de resistencia, y resistencia es una forma de lucha, una resistencia que debe asentarse en la esperanza, pero no una esperanza añona, sino una esperanza activa, en que otro mundo, yo no digo es posible, ya es posible. Son pequeñas experiencias que los medios estos de comunicación, que son otras empresas, no le interesa reflejar, pero que están ahí. Y estas pequeñas experiencias que van ocupando los huecos que nos van dejando las grandes multinacionales y todo el poder financiero, son semillas de justicia, son semillas de igualdad, y yo tengo la esperanza de que merece la pena seguir resistiendo, porque con nosotros no va a terminar este mundo y vendrán otras generaciones que van a seguir el camino que nosotros hemos seguido de generaciones que nos han precedido, y que estas vendrán a seguir el camino de nosotros y de las anteriores.
Javier, la radio, sí. La radio limitada por el tiempo. Un gusto, niño.
Lo mismo digo.
Nos vemos seguro que en las calles, seguro que en esas universidades rurales, en las populares, en enredos, resistiendo y confrontando.
Sí, eso es vivir.
Eso es vivir.
Y eso merece la pena dedicar la vida a la que nos quede.
Gracias, Javier. Javier Robles Andrade.
Un abrazo
Andrade.
Muy fuerte para todas vosotras.
Un beso.
Hasta luego.
¿En qué punto se encuentra la Oficina de Derechos Sociales de Coya? Pues nada, tras acabar el verano, comenzamos las actividades de la oficina, con la oficina abierta los lunes por la tarde, de 5 a 7. Sigue viniendo gente por la oficina, acercándose más o menos con los problemas que nos venían acompañando desde su apertura, que vienen siendo básicamente gente que se acerca para informarse sobre ayudas en el ámbito de la ley de dependencia, que viene bien a informarse o a plantear dudas, incertidumbres sobre las ayudas que se anunciaban en esa ley. Y el otro ámbito, sigue acercándose mucha gente buscando información sobre la RISGA, sobre las ayudas de emergencia, es decir, sobre las prestaciones sociales básicas de Galicia, y siempre unido a graves problemas económicos que se empiezan a manifestar casi siempre por los problemas de vivienda. En Vigo los alquileres tienen precios muy elevados y pues la gente más empobrecida sigue teniendo problemas para... o sigue teniendo, no, o los primeros problemas que tiene económicos siempre saltan por los impagos en vivienda. Y bueno, básicamente esos dos puntos, el ámbito de la ley de dependencia y el ámbito de los ingresos mínimos y cómo afecta su ausencia en el tema de vivienda, son las demandas más habituales de la gente que se acerca a la oficina. Eso hablando de la atención de las atenciones a gente que se acerca. Y por otro lado, en el ámbito más de denuncia, de campañas, la actividad de la oficina sigue apoyando aquí en Vigo la lucha por la apertura de un albergue público para gente de la calle. Sigue habiendo movilizaciones casi todos los meses. Y bueno, la idea es seguir en acción hasta que los políticos de la ciudad o de la Xunta den una respuesta definitiva. Vemos que se acerca el invierno y el albergue no se abre, no hay un emplazamiento, y bueno, sabemos que eso, que la calle sigue siendo el único espacio que tenemos para seguir gritando y alzando la voz por la situación de las más de 300 personas que viven en las calles de Vigo y que no tienen un albergue municipal. Y junto a eso, unido a esa reivindicación, también en el ámbito de la visibilización o denuncia de falta de derechos, en el mes de agosto lanzamos una campaña titulada Nuestros derechos sí marchan o sí marchaban de vacaciones, en la que bueno, queríamos hacer ver que eso, frente a la oleada de recortes que desde hace ya meses nos vienen anunciando con la disculpa de la crisis, pues eso, nuestros derechos cada día se ven más afectados, y hacíamos hincapié en la situación en la que se encuentran las ayudas sociales. La RISGA tiene problemas de presupuesto en la Xunta, hay falta de liquidez, y las ayudas de emergencia pues están endureciendo los requisitos también, por esa misma razón, que es eso, la Xunta ve que el dinero que tenía dedicado a eso se le acaba y opta por endurecer requisitos en vez de aprovechar en un momento de crisis para potenciar estas ayudas, ¿no? Bueno, eso lo lanzamos en agosto, hicimos alguna presentación en Vigo de la campaña, está también en la web, y bueno, eso es la actualidad así de la oficina en estos últimos meses. Respecto a campañas o actividades de futuro de la ODS, tenemos en el horizonte hacer algo en relación al anteproyecto de reforma de Risga y ayudas de emergencia que se lanzó en la Xunta en verano. Hay muy poca información sobre los cambios que van a traer esa reforma de la legislación de Risga y ayuda de emergencia, pero bueno, por lo poco que sabemos a través de la prensa, la Risga va a seguir siendo una ayuda con contraprestación. Llama mucho la atención que se haya dicho en la prensa que se puede incorporar a los proyectos de inserción de las personas que cobren Risga trabajos a la comunidad. Hablaban de un sector muy específico que sería los trabajos a la comunidad con gente, con la población envejecida, intentando poner un parche a una situación que, bueno, que de esa manera sí que no tendrá nunca remedio, que es Galicia es una población muy envejecida y ahora quiero poner a los risgueros a atenderla. Bueno, no sé, ya nos parece la última vuelta de tuerca de lo que se puede hacer y lo que se puede plantear en relación a esta renta mínima, ¿no? Bueno, estamos intentando recabar información para lanzar una campaña que haga ver los cambios que va a traer esta reforma, pero bueno, por la falta de información estamos un poco en pañales. Y en el horizonte sigue también, como decía antes, la lucha por el albergue para personas sin hogar. Eso es un albergue, es una lucha que unida sobre todo al grupo Imán, que es un grupo que trabaja con gente con enfermedades derivadas de consumos y con problemas de pobreza profunda. Pues bueno, está luchando desde hace muchos años por visibilizar esas condiciones y que se pongan remedios, y uno de ellos, el que se está reclamando desde hace mucho tiempo, es el albergue. Bueno, esa lucha sigue ahí en nuestro horizonte, y junto a eso también en el ámbito de la ley de dependencia, que como decía antes es uno de los puntos fuertes en lo referido a demandas en la oficina, pues bueno, queremos también intentar hacer algo. Esta semana lanzábamos un grito porque hay un centro de día para personas dependientes aquí en el barrio, en Colla, que lleva construido desde hace un año, nunca se inauguró, y bueno, y llama la atención porque en estos días también la consellera de Bienestar anunciaba que las ayudas a la dependencia estaban bloqueadas mientras el gobierno central no le inyectara fondos a la Xunta. Bueno, al final aquí lo que sigue estando bloqueado siempre son eso, nuestros derechos. Como decía antes, Galicia, Coya también son poblaciones muy envejecidas, y bueno, al igual que en otros sectores, por ejemplo en el de la gente de la calle, clama al cielo que, habiendo recursos, necesitándolos, pues permanezcan cerrados porque la administración no sé, no encuentra cómodo para abrirlos, ¿no? Nos llama también la atención que hay pocos servicios públicos en el ámbito de la tercera edad, que choca con la gran cantidad de empresas que se están lucrando de la atención a este sector, ¿no? Son muchas las empresas de ayuda a domicilio privadas, las residencias privadas, los centros de día privados. Y en Coya tenemos un centro de día público preparado para empezar a funcionar con 70 plazas y lleva cerrado más de un año. Eso pues llama la atención que un sector con presencia tan grande de empresas el sector público no ponga en marcha sus servicios, ¿no? Habiendo una necesidad muy clara. Bueno, eso lo tenemos en mente y la idea es también intentar hacer algo en esa dirección. Y bueno, seguir también con el trabajo que estamos haciendo desde la oficina y relacionándonos con otros grupos y el contacto muy directo con GAS, con el grupo de asistencia social, y de ese contacto pues puede ser que intentemos lanzar una llamada para que otros grupos se movilicen en el tema este del recorte de derechos, ¿no? Bueno, está en mente, sobre todo después de la huelga general del 29 de septiembre, intentar crear una mínima coordinación para poder hacer alguna acción que visibilice eso, el recorte de derechos que se nos vienen haciendo desde en estos últimos meses, años. Entonces, bueno, hay trabajo por ahí que no sabemos muy bien qué frutos va a dar, pero bueno, la idea es crear una mínima coordinación con otros grupos para poder hacer alguna acción puntual. Sobre la situación en Galicia, pues más o menos lo que decía antes, ¿no? En el tema de los servicios sociales, desde la Xunta siguen y desde el Ayuntamiento siguen anunciando que los presupuestos no llegan, que ahora acaban de lanzar los presupuestos para el año que viene, el gasto social sufre recortes, bueno, lo de siempre, ¿no? Parece que la crisis les vino como anillo al dedo para seguir metiendo mano en el gasto social. Un ejemplo muy claro de esto es eso, creemos que es los problemas que hay con la ley de dependencia. Además de que las ayudas para acceder a ellas, su tramitación sea muy lenta, una vez que están resueltas y con el derecho adquirido, no se están haciendo efectivas porque ayuntamientos, porque Xunta dicen que no tienen fondos para prestar esos servicios. Eso hace que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que cantidad de gente mayor en el barrio, sobre todo mujeres, viudas, que los hijos ya no viven con ellas, tengan un montón de problemas para acabar el mes y que, bueno, que se una además problemas de soledad, de aislamiento. Bueno, que la ley de dependencia parecía que iba a cubrir un montón de problemas que existían o que existen y está parada, y la excusa sigue siendo siempre la misma, la de la crisis. La evaluación que hacemos tras la huelga del 29 de septiembre es buena, sobre todo por una parte, porque parece que a partir de ahí en Vigo se creó una mínima coordinación entre gente de centros sociales para hacer algún trabajo conjunto en esos días de la huelga. Parece que puede haber oportunidad para que se siga haciendo algo por ese lado, y lo que decía antes, desde GAS y desde la oficina, la idea es intentar crear una mínima coordinación para hacer alguna acción conjunta, alguna campaña que visibilice los problemas laborales a los que hay que unir pues el recorte de derechos sociales general, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el 29 de septiembre creó un punto de partida que se puede aprovechar en nuestra ciudad para hacer una lucha un poco más grande en esa dirección, ¿no? En la dirección de los derechos. Y bueno, poco más, despedirnos y nada más, que cualquier cosa podéis consultar nuestra web, que es odsecoya.archipelagos.net, y que ahí, bueno, toda la información sobre la oficina, campañas y acciones, pues está ahí recogida. Vale, un saludo.
Un día estando en la obra, un viejo se me acercó, arrastrándose la chorra.
espacio de información social.
Esta semana en Zabar Distribuidora os traemos el libro titulado Cuidando a pacientes musulmanes, la frontera de la enfermería en la comunicación intercultural. Su autor es Fernando Jesús Plaza del Pino y edita la Universidad de Almería. Cuidando a pacientes musulmanes presenta la radiografía de la realidad que se está viviendo en los hospitales en relación enfermera-paciente musulmán y entre pacientes con distintos usos culturales. Una visión global de la situación que tiene que servir, como no podía ser de otra manera, para hacernos reflexionar y plantearnos sobre en qué tenemos que incidir, qué cambiar y en qué aspectos mejorar. Este libro aborda un tema de vigente actualidad sobre el que existen muy pocos estudios en nuestro entorno. Las conclusiones y propuestas para la práctica que presenta quieren ayudar a las enfermeras a prepararse para poder afrontar con éxito el importante desafío que tiene el sistema sanitario público y sus profesionales en el siglo XXI, el cuidado de una sociedad multicultural. Nuestra sociedad nos está demandando que construyamos una enfermería multicolor, que abra los ojos y los horizontes a este mundo con tantos colores y matices que nos toca vivir. Recuerdo el título del libro, se llama Cuidando a pacientes musulmanes, la frontera de la enfermería en la comunicación intercultural. Su autor es Fernando Jesús Plaza del Pino, edita la Universidad de Almería y su precio de venta al público es de 12,50€. Bueno, compañeras, pues nada, como siempre, daros las gracias por estar ahí, un beso y hasta la semana que viene.
Resulta increíble a veces lo que la historia esconde. Casi siempre nombres de mujer, pero lo que resulta más inverosímil es que en algunos casos hay numerosa documentación e investigación sobre alguna de estas mujeres que es apenas conocida por la mayoría. Este es el caso de Aspasia de Mileto. Nos trasladamos al siglo V antes de nuestra era. Una mujer de la que tenemos noticias por Platón, Jenofonte, Esquines Socrático y Antístenes, ya que fue una mujer con gran presencia en el ámbito de lo público. Aspasia, la diosa sin Olimpo, como la han llamado, es un ejemplo de vida femenino inusual en otras épocas, pero no tan raro en la Grecia clásica, donde se permitía a las denominadas hetairas, mujeres de alta cultura, belleza e incluso riqueza, participar en tantos actos públicos como fuesen requeridas. No olvidemos, eran damas de compañía. Como siempre que hablamos de alguna de estas mujeres, ejemplos, vemos que los datos biográficos quedan ensombrados por las obras y actos que las caracterizaron. Pero que esos mismos datos no pueden ser olvidados, pues sirven de referencia temporal para darnos cuenta que la historia, con visión patriarcal, nos deja únicamente el espacio del olvido. Decía Einstein que lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio. Y hermoso es desvelar algunos misterios con nombre de mujeres. Misterios como el origen de Aspasia, del que se dice fue Mileto. El nombre de su padre ha sido incluso discutido. Curioso, sobre el de su madre no he leído ni una sola discusión, vamos que parece no tenerla. El año de su nacimiento, también envuelto en el misterio, 470 a.C., tal vez. El de su muerte, no sé, ¿qué más da? Si lo que pretendo es que siga viva en cada una de nosotras. ¿Pero por qué Aspasia? Por muchas cosas, os cuento. Fue una mujer de gran belleza y de superior inteligencia. Encontramos de ella en la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo X, que Aspasia habría sido lista más allá de las palabras. Otros dicen de ella, como Sheryl Lane, de la Universidad Estatal de Pensilvania, que parece haber sido la única mujer en la Grecia clásica que se distinguiera en la esfera pública y que debió haber influido a Pericles en la composición de todos sus discursos. Algunos estudiosos creen que Aspasia llegó a abrir una academia para mujeres jóvenes de las familias aristocráticas o incluso que habría inventado el método socrático. Sin embargo, para Robert Wallace, profesor de clásicos en la Universidad de Northwestern, según dice, no podemos aceptar como histórica la broma de que Aspasia hubiese enseñado a Pericles cómo hablar y que por tanto fuese maestra de retórica o filosofía. Según Wallace, el rol intelectual que Platón da a Aspasia podría haber derivado de la comedia griega. Se ha escrito de ella que era una bella, independiente, brillante y lista joven, capaz de mantener su propia conversación con las mejores mentes de Grecia y de discutir y arrojar luz sobre cualquier tipo de cuestión con su marido. Roger Just, un clasicista y profesor de antropología social en la Universidad de Kent, cree que Aspasia fue una figura excepcional, pero que su ejemplo por sí solo es suficiente para subrayar el hecho de que cualquier mujer que fuese a convertirse en un igual intelectual y social al hombre debía haber sido una hetaira. Por último, y según Prudence Allen, filósofo y profesor de seminarios, Aspasia dio un paso más allá desde las inspiraciones poéticas de Safo para incrementar el potencial de las mujeres para convertirse en filósofas. Como vemos, fue Aspasia, una vez instalada en Atenas, profesora de retórica y logógrafa en una academia, aunque la historia destaca de ella que fuera una hetaira, lo que permite alabar y vilipendiar al mismo tiempo la relación que mantuvo con Pericles. Lo mismo da que fuese un matrimonio legal que no. El caso es que dicen que fue la redactora de gran parte de sus discursos, como lo fue de los pronunciados por su segundo compañero, Lisicles. ¿Cómo pudo Aspasia alcanzar tan alto nivel cultural? Esto ha sido igualmente objeto de debate. Hay quienes defienden que al tener un origen jonio es normal, pues en las ciudades jónicas la educación recibida por niños y niñas se hacía con total igualdad. Por otro lado, se dice que fue su condición de hetaira la que le facilitó la cultura y educación de la que hacía gala, tanto en los discursos que escribía como en las tertulias que se celebraban en su casa de Atenas. Tal es así que muchos políticos atenienses acudían a ella con sus esposas para escucharla. Fuese o no normal que una mujer tuviera tan gran cultura y belleza al mismo tiempo, lo que no parece tan normal es que tuviera gran influencia en los acontecimientos políticos. Pues según Aristófanes, Aspasia fue responsable por motivos personales del estallido de la guerra con Esparta, e incluso el tirano de Samos, Turis, pudo haber impulsado esa imagen de Aspasia como instigadora tanto de la guerra de Samos como de la guerra del Peloponeso. En cualquier caso, al parecer, antes del estallido de la guerra del Peloponeso, Pericles, algunos de sus socios más cercanos y Aspasia se vieron enfrentados a una serie de ataques personales y judiciales incoados por sus enemigos políticos. Aspasia en particular fue acusada de corromper a las mujeres de Atenas para satisfacer las perversiones de Pericles. Según Plutarco, fue llevada a juicio acusada de impiedad, la máxima acusación que se podía tener en Atenas, teniendo al poeta cómico Hermipo como acusador. Todas estas acusaciones probablemente no fueron nada más que demandas sin fundamento, pero la experiencia en sí fue muy amarga para todos los protagonistas. Aunque Aspasia fue declarada inocente gracias a un rarísimo estallido emocional de Pericles, según se cuenta, su amigo Fidias sí que fue condenado y murió en prisión. Otro amigo suyo, Anaxágoras, fue acusado por la Iglesia, la Asamblea Ateniense, por sus creencias religiosas. El final de su vida apenas se conoce, como decíamos. Hay quien dice que su fama se vincula a los hombres con los que convivió y que por ello al desaparecer de su vida, ella se diluye de nuevo en el olvido. Os invito, como siempre, a conocerla, a indagar, a descubrir, a quitar los velos de la historia. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. La semana que viene volveremos a estar aquí con todos ustedes, así que sin más nos despedimos. Besitos y ajul.